Preguntarle por el modo operante, sujeto, por lo que usted va a entender, una premeditación, una negocia o justamente.
A ver, lo que pasa es que estos hechos ocurren el 12 de octubre del año 2011, en donde Ismael Mori, que es el acusado en este caso, da muerte a su cónyuge, Roxana Gutiérrez, y posteriormente la entierra. Después, él huye del sitio del suceso y está arrancado, prófugo de la justicia, por el plazo de un año. De hecho, el 12 de octubre del año 2012 es detenido por Policía de Investigaciones. E iniciamos ahora el juicio por un delito de femicidio, en donde como Ministerio Público vamos solicitando la pena de 20 años, ya que por un principio de objetividad nosotros vamos reconociendo la atenuante y irreprochable conducta anterior, puesto que Ismael Mori nunca había sido anteriormente condenado.
Por eso mismo no se pide el presidio perpetuo calificado.
Exactamente, por eso no se está solicitando el presidio perpetuo, que es la pena máxima en este caso, básicamente por eso. Nosotros por nuestra ley orgánica constitucional como fiscalía tenemos y nos basamos en un principio de objetividad. Y en este caso, objetivamente, Ismael Mori no había sido condenado anteriormente, por lo tanto esa es una atenuante objetiva para él.
¿Sabes por qué se demoraron un año en encontrar los que tenían antecedentes por parte, por ejemplo, de la mamá de la...
De hecho, esos antecedentes fueron los que se trabajaron para encontrar a Ismael Mori durante el plazo de un año. Se hicieron muchas diligencias investigativas, se hizo un rastreo, se sobrevoló con helicóptero, hubo interceptaciones telefónicas también precisamente a familiares del acusado. Y de hecho, efectivamente, la madre de Roxana, ella también nos nutría con la información que nosotros trabajábamos.
¿Por qué se demoraron tanto, un año?
Bueno, precisamente por eso, porque lo que él hacía era huir y cambiar de rucas. Él, si bien estaba generalmente en un sector, al principio él se fue, estuvo en la casa de un primo, al parecer, en la comuna del Bosque. Después él se fue al sector de Payocade, que es un sector de quebrada y cerro, y él se iba cambiando de rucas.
¿Cómo él trataba en rucas? ¿Cómo sobrevivía? ¿Cómo se alimentaba?
Bueno, lo que él declaró ahora en juicio es que él sabía cazar, que él sabía dónde entrar a una avícola cercana y desde ahí sustraía pollos desde los que se alimentaba. Por lo tanto, así, digamos, vivió el año.
¿Hubo familiares que lo ayudaron a estar en calidad de cómplice?
No, nosotros cuando teníamos toda esta información, se dio una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de manera de efectivamente determinar qué otras personas en calidad de partícipes, de cómplices o encubridores habían actuado en estos hechos. Sin embargo, no se pudo tener certeza de quién era su grupo de protección. Podemos pensar que es su familia, pero no tenemos los medios de prueba para acreditar.
Para su estrategia, ¿qué tan importante es el dramático testimonio de la hija?
A ver, para nosotros es un testimonio clave, porque nosotros acá, y tal como yo le dije en mi alegato de apertura, acá no solamente se afectó el bien jurídico vida por la muerte de Roxana, sino que también hubo una destrucción de familia. Y esa destrucción de familia implicó dejar a tres menores sin su madre. Y más reprochable aún es la conducta cuando el padre le quita la vida a la madre de los tres menores.
¿Qué otros testigos tiene usted en carpeta?
A ver, tenemos testigos, funcionarios policiales, en específico carabineros de la CIP de la 24ª Comisaría de Melipilla, que trabajaron en el sitio del suceso. Están los peritos de la BOCAR, está el perito que hizo la autopsia, Roxana, de hecho él va a declarar en un rato más. Tenemos también como testigo la señora que a quien Ismael Mori le solicitó el chuzo con el que este habría cavado la fosa donde posteriormente habría enterrado el cuerpo de la víctima.
María
Isabel Castro.
Gracias.